grabando. Bueno, pues a ver, buenas tardes, Cristina, encantado, y siguiendo un poco la norma y ya con vistas a por fin el 8M y ver un poco todo lo que se está haciendo y culminar las entrevistas, que aprovecho para decirte, cambiamos un poco la dinámica y en lugar de publicar hasta el 8M, vamos a utilizar todo el mes de marzo y estaremos a lo largo de todo el mes pues intentando que no quede todo en el 8M y ya el 9M, qué pasó ayer, ¿no? E intentar avanzar. Así que bueno, pues bueno, estamos aquí con Cristina Cobo, que es compañera, que estuvo afiliada con nosotros, con CNT, hace unos cuantos añitos, y eres coeducadora en Vélez Málaga, creo recordar, ¿no? En el centro, bueno, en el reñidero de Vélez Málaga.
Bueno, ahora actualmente estoy en el custodio Puga, pero he estado 12 años sí, en reñidero, así que básicamente mi labor docente aquí en Málaga ha sido en ese colegio, sí.
Pues vale, vale, guay, pero perdona la confusión, ¿eh? Pues mira, como te habíamos comentado justo antes de empezar, grosso modo todo, ¿vale? Las preguntas van a ser súper genéricas, ¿vale? Dejando un poco primero contextualizar el tema laboral, o en fin, cómo conociste todos los movimientos feministas, sociales, CNT y demás. Luego hablar un poquito lo que la medida tú veas bien del tema personal, de cómo tú llevas, en fin, tu opinión, tu vida y tus cosas dentro del feminismo. Y luego volver, eso sí, el momento en el que hacemos la autocrítica en CNT, que me parece que eres la persona más apropiada, para enterarnos de, bueno, qué es lo que se tiene que... De dónde estamos y a qué camino hay que seguir. Entonces, por empezar por algún lado, ¿cómo encuentras CNT? ¿Cómo llegas hasta aquí?
Pues yo llego hace muchos años, hace a lo mejor 18 o 19 años, porque mi hermana mayor militaba en Gráficas en Madrid. Y entonces, claro, cuando subí a verla, pues inmediatamente lo siguiente era aparecer en el local de Tirso a plegar periódicos y a estar envuelta en todo ese ambiente que yo en Jaén no conocía, porque yo entonces vivía allí, ¿no? Ajá. Y bueno, a partir de ahí, conocer compañeras, compañeros, empezaron a pasarme lecturas. Y aunque yo ya en Jaén ya estaba militando en colectivos de lucha social, y además de una manera absolutamente asamblearia, porque la gente se organiza de una forma muy intuitiva, esto del apoyo mutuo, la solidaridad, la acción directa, le oí una vez a Ana Sigüenza decir que era inherente, eran condiciones inherentes al ser humano, y yo he tenido la oportunidad de comprobar que sí que es así, ¿no? El caso es que yo iba a Madrid y plegaba periódicos, y mira, hay una mami, hay una concentración, y estaba pasando por un momento así de crisis personal, y un día, un buen día, llegué a Málaga y dije, a Jaén, y dije, hasta aquí, el frotar se va a acabar. Y entonces busqué a la CNT en Jaén, que entonces estaba recién constituyéndose. Y fue una experiencia muy bonita porque los compañeros y compañeras de Jaén estaban empezando, lo querían hacer todo muy bien, eran unas personas, y siguen siendo unas personas absolutamente estructuradas y precisas, los cauces organizativos se seguían absolutamente de una forma muy fiel, y bueno, compas como Juan Cruz, que ahora mismo está en la FAL, o David Ordóñez, lo guardo su recuerdo con muchísimo cariño y además aprendí muchísimo, muchísimo de lucha orgánica, de lucha sindical y de acción directa con la gente en CNT Jaén. La verdad que fue una experiencia maravillosa.
Pues de hecho, verá, creo recordar cuando hablamos hace una semanita o dos, madre mía, cómo pasa el tiempo, precisamente hablamos sobre este tema y he vuelto a poder establecer contacto con la gente de Jaén y aunque las personas que decías pues ya estaban un poco en otros ambientes, en fin, como por ejemplo en la FAL y demás, pero lo que es el sindicato sigue con ese espíritu tan tan metódico, tan orgánico, tan confiado, es un placer hablar con ellos. Bueno, ¿y qué tal la experiencia, grosso modo, dentro de CNT? Porque sé que luego también estuviste
me destinaron a Málaga a trabajar y claro, cuando llegué a Málaga la situación era de caos, vamos a morir todos, porque resulta que el sindicato había perdido el local y estaban reuniéndose en un local que les prestaban otra asociación y tal, pero claro, un sindicato que yo sabía que había sido muy fuerte y muy representativo, pues estaba prácticamente desarticulado, o sea, se mantenía por el empeño de unos cuantos compañeros y compañeras que seguían ahí al pie del cañón, y claro, yo llego allí, venía de CNT Jaén, que ya te comento, eso era la organización in person, y ahora llego y digo, oye, ¿y dónde está el orden del día? Y no sé cuánto, ¿y quién lleva la orgánica? ¡Hala, secretaria general!
Por preguntona.
La primera asamblea. ¡Madre mía! Y yo, escucha, que yo ni siquiera soy de aquí, que es que acabo de llegar. ¡No pasa nada! Ya te irás haciendo con la idiosincrasia del sitio. Y bueno, primera secretaria general de CNT Málaga. Así que eso como hito feminista también.
La verdad. Ya cumpliendo con los logros nada más llegar, vale, esto che.
Voy marcando. Primera mujer que tengo.
Así fantástico.
Fue una experiencia muy, muy, muy bonita también, porque aquí en Málaga se trabaja muy bien también y se trabaja mucho. Y además es un sindicato también muy estructurado, muy organizado, una gente muy apegada a lo que hay que hacer y cómo hay que hacer, y unas personas extremadamente solidarias y trabajadoras. Y bueno, que yo hace meses que dejé el sindicato, que tampoco hace tanto tiempo, pues por cuestiones que luego hablaremos, entre ellas el por qué CNT no es un sindicato feminista, por mucho que lo tengamos en los estatutos. Uh-huh. Y bueno, la experiencia aquí en Málaga es y sigue siendo maravillosa, porque yo colaboro con mis compañeras y compañeros en la medida que se puede, y bueno, sigo vinculada al sindicato, sobre todo a través del órgano de expresión del sindicato, del periódico CNT, que por cierto ya casi tengo terminado el último encargo que me han hecho, no sufráis, compañera.
No, te iba a preguntar exactamente, porque además se me quedó grabado a fuego y digo, necesito leer ese artículo. Y claro, los compañeros todavía no se ha publicado, digo, pues que lo publiquen ya. Leñe, que lo tengo que leer ya.
Yo tengo una columna de opinión en el periódico que se llama Palabras Adentro. Uh-huh. Una columna muy pequeñita, que al ser una columna de opinión, bueno, a mí realmente nunca me han censurado nada de lo que he escrito en el periódico, no se da el caso. O sea, te pueden decir si te ajustas más o menos al tema que te han pedido, o como me suele pasar, que te has pasado de caracteres, porque esa verborrea mía se traslada también a la palabra escrita, es una cosa imparable. Entonces, intento ajustarme siempre, pero bueno, siempre hay alguna cosilla con el editor. Bueno, mira, si meto un poquito, pero normalmente tengo esa columna y otras veces me encargan artículos más intensos y estoy encantada, porque realmente lo que se publica en el periódico es de un altísimo nivel. O sea, las publicaciones son altas y realmente, por lo general, muy bien escritas. Y yo eso como filóloga lo agradezco muchísimo. El periódico es un trabajazo, y agradezco muchísimo a las compañeras y compañeros que se prestan, ¿no?, a que el sindicato siga teniendo un vocero. Les agradezco mucho que persistan y bueno, y en la medida que sea, colaboraremos, vaya.
Vamos, se sigue aquí, yo hablo de Sevilla, y cada vez que llega el periódico se le hace una fiesta, y Antonio Moraga, nuestro secretario general, se puede tirar una semana con el periódico, has leído, escucha, y nos lo lee y nos sienta y para lo que estás haciendo, escucha un momento aquí este, y la verdad es que se le hace una fiesta horrible, y es verdad, porque escribís súper bien, y los artículos, las columnas de opinión, o sea, es para sentarse y decir, tío, qué movida, por favor, tenemos que hablar más con esta gente y escucharos, sobre todo más.
Sí, sí.
El termo, por avanzar un poco, en cuestiones laborales. Según yo tengo entendido, bueno, como has dicho antes, tú eres profesional de la enseñanza. Cuéntanos, ¿qué tal el mundo de la enseñanza con las cuestiones de la coeducación y demás? Y el ámbito libertario.
A ver, ¿por dónde empezamos? A ver, vamos a empezar por lo que es normativo, ¿vale? La Junta uh-huh. de Andalucía, bueno, aparte de que hay un montón de legislación a nivel estatal, porque España es un país que a nivel legislativo está avanzadísimo en normativa educativa por la igualdad. Luego ya otra cosita es que la vayamos aplicando, ¿vale? Pero bueno, en concreto, el plan de coeducación e igualdad y diversidad es obligatorio para todos los centros públicos, ¿vale? Públicos y concertados. Los privados ya, si eso ya lo vamos viendo. Pero el caso es que este plan es el único obligatorio para todos los colegios. ¿Eso qué quiere decir? Que en todos los colegios tiene que haber una persona responsable del plan. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de que se insiste en que esto es un plan obligatorio por una razón básica, y es que, oye, que la igualdad no es real, ¿vale? Y no existe igualdad real, pues realmente que funcione la coeducación en un centro escolar depende al 98% de las ganas de trabajar de la persona que coge el proyecto. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya una persona coordinando un proyecto hace que el resto del profesorado se pueda desentender de espacio. Eso se encarga la de igualdad. No, perdóname. A ver, perdóneme usted. A mí, por supuesto, el plan de igualdad se le dan horas de liberación en función a las necesidades del centro. Eso es lo que viene en normativa. O sea, te puedes encontrar colegios en los que
también,
tú te... este marrón gratis, o te puedes encontrar colegios en los que no, te dicen, oye, no, esto es un trabajáncano, entendemos que esto es un sobreesfuerzo y te vamos a liberar X horas. O, pues como yo, que tengo libres los recreos. Oye, lo agradezco también.
No, ya, pero, ¿verdad?
Ese es mi tiempo de como coordinadora de coeducación, porque es lo que el centro me puede dar por su carga horaria. Porque, claro, si cada vez tenemos más recorte de profesorado, evidentemente no van a inventarse las horas para mí. Eso
no, las matemáticas tampoco ajustan, claro.
¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que lo normal, cada vez menos, ¿vale? Pero lo normal es que el plan de coeducación se limita a que llega el 8 de marzo y vamos a hacer un lacito muy grande con relleno de lacitos pequeños. Te voy a hablar del mundo primaria, que es el que yo conozco, ¿vale? Entonces,
sí.
Hagamos un lazo morado gigante, relleno de lacitos moraditos pequeñitos. Es que llega el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia Machista, y vuelven a hacer otro lazo morado, joder, que es blanco. O sea, vamos por lo menos ya a entender esto, ¿no? Vamos a separar.
Es primaria que los maestros, claro, nos cuesta entender que el blanco y el morado son colores distintos.
Es
claro.
Una cosa, pues no, oye, no, vamos a hacer lazos morados, que no vamos a hacer más lazos ya. Y no solo eso, vamos a entender un poquito, ¿eh? Por supuesto vamos a hablar del 8M y vamos a hablar del 25 de noviembre, lamentablemente, que hay que seguir hablando del 25 de noviembre. Pero
demasiado.
Es que no es solo eso y no son solo efemérides. Es que si tú eres docente de matemáticas y tú estás viendo que en tu libro no hay ni un solo referente de una mujer matemática en todo el temario de un ciclo entero de primaria, es tu obligación, porque además lo establece la normativa que tantísimo le gusta a la administración, que nos tienen enterradas en papeles, establece que tú te vas a preocupar de que tu temario sea igualitario. Igualitario. ¿Por qué? Porque resulta que, entre otras cosas, de las últimas normativas que nos han ido llegando, los currículum y los libros de texto deben velar por este equilibrio, ¿vale? Para que las niñas tengan referentes, que la palabra referente la voy a utilizar muchísimo, ¿vale? Las niñas tienen que tener referentes. Las niñas tienen que saber que hay otras mujeres que han hecho todas esas cosas y, por lo tanto, yo voy a poder hacerlas también. Si no, ¿cómo voy a saber que yo puedo hacer todo eso, no? Bueno, pues ahora resulta que sí, las editoriales tienen que vigilar esto. Pero luego hay un anexo que dice, y el profesorado vigilará que esto sea así. Entonces, ¿yo qué hago si me encuentro que ninguna editorial hace esto? Pues el paso lógico, mi criterio es, pues yo diseño mi propio material.
Efectivamente.
¿Vale? Diseño mi propio material. ¿Qué pasa? Eso son un pelotazo de horas extra increíbles. Y lo mejor no es eso, lo mejor es que, claro, si diseñas tu propio material y no utilizas libro, el dinero que la Junta da por el cheque libro a cada personita de nuestro cole, ¡pum!, desaparecen. No hay manera de conseguir que esa consignación personal por alumna y por alumno se te dé materialmente, económicamente, y yo con esto hago mi propio material igualitario. Pues no lo puedes hacer. Esa es la situación.
Yo de hecho, y perdona el inciso, mi madre es directora de un centro escolar, profesora de infantil, uh-huh. Y yo durante el verano le veía haciendo la programación y obviamente desde que empezaba a hacerlo el 1 de julio aproximadamente, sí. o el 15 de julio, dependiendo del año, se tiraba todo el verano quejándose de es que no me dejan hacer lo que quiero, es que vaya tela, porque es que no sé qué, porque es... Y el verano era ella la pobre quejándose y digo... Si ya de por sí te cuesta el curso, encima tu tiempo de vacaciones después del mogollón de horas que te has tirado trabajando, ahora redobla otra vez y quéjate encima de que hay que ver que es que no te dejan hacer.
Bueno, cualquier persona que conozca a una docente implicada o un docente implicado sabe que lo nuestro no son muchas vacaciones, son acumulación de horas extra. Ahora, yo te digo, por supuesto conozco docentes que... ya te podía haber ido dedicando a otra cosita, ¿sabes? Que para abrir el libro y decir página 25, eso lo hace cualquiera, ¿vale? Pero cualquier persona que conozca a una docente con un mínimo de interés y de implicación, sabe que no solo es nuestro trabajo, es que es nuestra responsabilidad. Entonces, volviendo al tema de la coeducación, ahora llegas tú, coordinadora de igualdad, como yo, on fire, siempre con 200, mirad, se me ha ocurrido que... Y pasan dos cosas. La primera es que ya te odian directamente porque, claro, tenemos mucho trabajo. Y encima llega esta y dice, ¿y vais a hacer esto? Y da igual las veces que tú le expliques, no, mira, es que lo que yo te estoy planteando es una actividad que está relacionada con los contenidos del currículum que tú tienes que impartir. O sea, no te vas a salir nada de tu temario, no te preocupes. O sea, con la orejita de burrito, ay, tengo que dar esto, las fracciones. ¿Sabes? Lo que yo te voy a dar a ti, trabaja el currículum, pero lo trabaja de con un sesgo de género, con una perspectiva de género. Las caras. Y ahora, ¿qué pasa? Que lo normal es que no te hagan caso. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que retroceder y decir, vamos a ver, ¿por qué tengo que ir avasallando a la gente? Voy a hacer lo que tengo que hacer, que es hincharme de trabajo. Trabaja, dinámicas, venga. Y de repente llega un momento en el que una compa o un compa te dice, oye, ¿te acuerdas lo que hiciste el año pasado, eso de la... ¿Cómo era la...? Digo, la brecha salarial.
Breaking news, ¿has visto las noticias en los últimos 30 años?
¿Te quedaste un día y te pusiste a repartir monedas de chocolate por la clase? Digo, sí, eso de la brecha salarial. Oye, ¿te importa decirme cómo lo hiciste, que lo quiero hacer con mi clase? Y ese día tú vas por tu casa, vamos. Entonces, ¿qué pasa? Que así es como yo he descubierto que se trabaja la igualdad en los colegios, hinchándote a trabajar y dando ejemplo. Entonces, cuando yo me fui del Reñidero, que en el que estuve 12 años, mi colegio era un símbolo de lucha por la igualdad en todos los colegios de la comarca. Era nuestro cole al que llamaban diciendo, oye, esas cosas... Y había reuniones, a ver, ¿qué va a hacer el Reñidero por el 8M?
Es para llevarlo con orgullo, ¿eh?
Hombre, mis compañeras y mis compañeros se han portado... Mira, la primera huelga feminista que hubo, por cierto, gracias por no convocar paro feminista y huelga de cuidados a quien competa. Ha sido maravilloso saber que nos lo comen, porque el año pasado era domingo y claro, dijeron, bueno, pues ya total. Pero este año, en fin, bueno, yo como no estoy metida en el sindicato y ni siquiera lo he podido plantear en una asamblea, me voy a callar. Pero bueno, el caso es que la primera huelga feminista que hubo, todo mi colegio, todo se puso en huelga. Los únicos que fueron a trabajar fueron los compañeros para que supiéramos que las peques que fueran al cole iban a estar atendidas. Entonces, eso fue después de muchos años de trabajo, ¿no? Pero la primera huelga feminista, no te digo todas las compañeras, pero te voy a decir un 90%, ¿vale? Se pusieron en huelga ese día. A mí me faltó llorar. ¡Bien! Entonces, claro que estoy orgullosa de ese trabajo, pero ese trabajo lleva detrás muchísimo trabajo. Y no pasa nada. La labor coeducadora tiene que ser absolutamente altruista. Aquí nadie tiene que venir a ponerse medallitas de nada. Entonces, yo no hablo de mi plan de igualdad. Yo hablo del plan de igualdad del Reñidero, que fue una labor en la que tú puedes guiar, pero si luego nadie te sigue, ¿sabes? Pero en este cole... Y ahora estoy nueva en un cole y estoy aquí intentando convencerles de que todo es muy guay y muy maravilloso y que los lacitos ya los vamos a ir dejando, que se pueden hacer fuera.
No, más lacitos. pues súper interesante, sobre todo porque, claro, de hecho, desde la última vez que hablamos hasta esta parte, se han sucedido un mogollón de entrevistas más. Y es curioso que todas, cada una en su ámbito, todas siempre acaban diciendo, claro, es que estas cosas hay que educarlas. Y luego se queda uno pensando, digo, también hay que dejar que los profesionales hagan su trabajo. Pero, en fin, el debate de la educación es una cosa que le podríamos dedicar semanas de ponencias para escucharos, claramente. Hemos hablado, porque, claro, todas estas cargas, tú me encanta cuando dices que son altruistas, que las llevas tú con orgullo y que es el nosotros. Sí, pero seamos honestos, y esto me sirve para conectar al siguiente paso. Toda esa carga de trabajo, todo ese estrés, todas esas cosas... fundamentalmente te las has comido tú y ahora te las estás comiendo con tu nuevo centro. Eso en cuanto a la vida personal, la lucha feminista, teniendo, bueno, como decíamos, ¿no?, las cuestiones de cuidado en casa, las cuestiones de llevar a la familia adelante. ¿Eso qué? ¿Qué pasa con la conciliación?
Sí, la conciliación es un unicornio que pasó el otro día por aquí. A ver, ¿cómo se hace todo esto? Pues mira, yo voy a hablar de mi caso personal. Yo soy trabajadora, O sea, trabajo fuera de mi casa y soy madre, separada. Y vivo en un sitio en el que no tengo familia ni nadie que pueda en un momento dado, ¿no?, decirme, oye, por favor, socorro, socorro. Entonces pasa una cosa, cuando tú eres mamá y eres anarcosindicalista, no sé por qué adquieres el convencimiento de que el sistema a ti no te va a poder. Yo me voy a comer la crianza, yo me voy a comer los cuidados, yo soy anarcosindicalista, por favor. Sorpresa. ¿Qué pasa? Que seremos anarcosindicalistas, pero vivimos en un sistema. Y ese sistema se filtra por todos sitios. Entonces, ¿qué pasa? Que eres mamá de repente y ahora resulta que ya no eres persona. Eres mamá. Y para mí, el hecho de que se me siguiera reconociendo como persona, como mujer, como docente, como activista, como tal, ha supuesto que tuviera que redoblar mi carga de trabajo en todas las facetas de mi vida. Eso es agotador. Esto es agotador. ¿Por qué? Porque nosotras, para ser igual que vosotros, tenemos que ser más. Y yo tengo que estar todo el día demostrando que lo puedo hacer todo genial para que la gente entienda que lo puedo hacer igual que tú. Y eso es así. Entonces, primeras cosas a las que me negué a que me guardaran en la agenda de nadie como mamá de... Porque eso es lo primero. O sea, es que te borran hasta el nombre. La maternidad es una cosa, la crianza es una cosa para nosotras, ¿vale? Es tremenda. No tiene... Cristina, ah, sí, la mamá de... No. Hola, yo me llamo Cristina, ¿tú qué tal? Ese tipo de cosas. Luego, me pasó, y creo que te lo comenté en la última vez, te pasan cosas como, por ejemplo, que llega un momento en el que me ofrecen la jefatura de estudio de mi centro, ¿no? Lo primero que me preguntan es, ¿cómo? Claro, la gente sabe mi situación personal. ¿Cómo vas a poder con el niño, con la casa? Bueno, la casa ya te digo, que eso lo vamos a hablar ahora. ¿Por qué hay que limpiar la casa?
Está apuntado.
Debate, ¿por qué? O sea, no limpiar, hay que mantener una situación de higiene, más que nada para que vengan los de sanidad, ¿vale? Pero ¿por qué mi tiempo tiene que estar sometido a que mi casa esté en perfecto estado de revista cuando puedo estar tomándome una caña con una amiga o haciendo una pancarta, como voy a estar dentro de un par de horas, para el 8M? ¿Por qué estás intentando que mi carga personal limite mi vida social y mi lucha social? Bueno, pues el caso es que me preguntan, ¿cómo vas a llevar la jefatura con el niño, con tal, con el montón de movida en la que está? Yo, oye, joder, el compañero saliente tiene dos peques, dos y mucho más pequeñas que mi hijo. ¿Alguien le ha preguntado en los 3 años que ha estado de jefe de estudios? Sí, ¿cómo compatibilizaba esto? Nadie se le pasó por la cabeza, porque todo el mundo daba por sentado que esa labor de cuidado no iba a ser un estorbo en su progreso personal y laboral, porque no lo es. Porque no lo es. Entonces, ¿cansada? Pues claro que estoy cansada, agotada, pero y sobre todo cansadísima de ser la superwoman. ¡No pasa nada! ¡Venga, que yo puedo! Joder, pues yo me canso como todo el mundo, me agoto como todo el mundo y me frustro como todo el mundo. Pero, como sigo con este empeño brutal de ser una persona integral y no una mamá, ¿vale? No una mamá, pues básicamente como el sistema está como está, pues me limito a hacer cosas como lo que te he comentado. Vamos a supeditar, vamos a priorizar cosas. ¿Qué es prioritario en mi vida? Pues es prioritario, pues mira, como dice la Bandini, la mamá del caldo en la nevera. Yo no soy esa mamá. No soy esa mamá. Yo soy la mamá del caldo en brick. ¿Vale? Esa soy yo. Y yo soy la mamá de enseñarle a mi hijo que mi vida no está a su servicio. Y que él tiene una responsabilidad en casa, ¿eh? Y que mi vida no es únicamente ser su mamá y exigir tiempo para mí y explicárselo a un menor con esas mismas palabras, son absolutamente capaces de entenderlo. Cuando tú le dices, no, este es el tiempo de Cristina y lo siento mucho, pero no voy a hacer eso. Ese tipo de cosas. ¿Que me gustaría tener un modelo de crianza más igualitario? Pues sí, pero ya te digo, lo del unicornio y eso, pues no, que no lo he pasado todavía. Y luego, el tema de la lucha social, ¿no? En mi vertiente social, pues mira, participo en un colectivo maravilloso aquí en Vélez, que nos llamamos Ateneo Violeta, somos todos chicas, y bueno, no todas tenemos carga de crianza, pero muchas, algunas sí, y nosotras hemos entendido inmediatamente que lo que necesitamos es tribu. Necesitamos tribu, crianza en tribu. Y necesitamos saber que ante cualquier dificultad estamos nosotras ahí, porque nos tenemos que ajustar. O sea, ¿cuándo nos reunimos? Pues venga, yo no puedo, ¿ahora qué? No sé cuántas. Pero al final lo conseguimos, ¿no? Y somos un colectivo muy pequeñito, pero que estamos haciendo cosas muy, muy interesantes. Un colectivo absolutamente asambleario y horizontal. No hay juntas directivas, no hay nada de nada. Aquí cualquier aportación, la última aportación que llegue es bienvenida como la primera. Y me siento muy orgullosa de trabajar con ellas, la verdad, y junto a ellas, y de pelear junto a ellas. Y es un colectivo no mixto. Y ahora, ¿por qué sois un colectivo no mixto? ¿Qué pasa? Oye, perdona, señoro, si fuéramos un colectivo de encaje de bolillos, ¿a qué nadie se ha planteado nunca por qué un colectivo de encaje de bolillos es no mixto? ¿Por qué? Porque sabes que no me estoy metiendo en tu terreno, y porque sabes que desde mi colectivo estamos cuestionando tu autoridad y por eso tienes que estar ahí metido, señora. Hasta luego, que ya lo dijo Rebeca Solnit, lo del mansplaining. Venga, me voy a meter en un colectivo feminista que ya te voy a explicar yo a ti cómo te tienes que liberar. Anda ya.
Es completamente cierto, vamos, es tal que así. Y de hecho, se ve en todo, es algo transversal, ¿eh? Y en las entrevistas en las que he podido estar, porque afortunadamente, y me siento plenamente afortunado, he hecho yo todas las entrevistas. Y sí, sí, porque además hice un par de ellas y dije, vale, chicos, me ocupo yo. No, pero es que digo, no. Digo, necesito aprender más estas cosas. Digo, quiero escuchar, quiero que me expliquen y que me hagan woman's planning a mí y que me digan, siéntate ahí que te vamos a enseñar qué es esta vaina del feminismo. Digo, por favor, sí, pero lo que quizás queráis.
Lo que yo no te puedo explicar a ti, Ángel, es lo que tienes que hacer tú para liberarte tú.
Es justo eso donde yo quería, y perdona el inciso, donde quería incidir. Porque hay una frase tuya de la primera entrevista que no hemos podido, vamos, la tengo ahí para recuperarla, pero no es la que vamos a usar en principio. Pero esa frase cayó encima mía como una losa y mira, yo no tengo tiempo para ser mujer y aprender a ser mujer y encima el tener que enseñarte a ti a comportarte como se tiene que comportar. Eso me sentó.
Claro.
Digo, ostras, tiene toda la razón. Y de hecho lo he usado en otras entrevistas, ¿eh?
Es que además las mujeres esto lo hacemos mucho, pero lo hacemos porque, bueno, es la herencia de nuestra labor de cuidado, ¿no? Lo hacemos con los chicos en general. Ven aquí que ya te voy a cambiar yo. Pues en el rollo feminista es lo mismo, ¿no? Ven aquí que ya te voy a enseñar. Yo no te tengo que enseñar a ti nada. Entre otras cosas porque tú no sabes nada de mi situación, porque no estás en mi vida, ni en mi cuerpo de mujer, ni en mi situación de mujer, y yo no estoy en tu situación de persona privilegiada. Entonces, ¿cómo te voy a explicar yo a ti lo que tú tienes que hacer? Lo siento mucho, pero es tu trabajo advertir los privilegios que tú tienes y pelear por liberarte de ellos, ¿vale? Y luego, cuando hablemos del tema de la CNT, te voy a poner un ejemplo muy clarito de por qué yo no tengo que estar explicándote a ti, hombre, lo que tú tienes que hacer para liberarte de la presión del patriarcado. Rollos de estos de, no, ven amigo, ven compañero, que yo te voy a enseñar a liberarte emocionalmente, te voy a enseñar a expresar tus emociones, pero yo por qué tengo que hacer eso a mí, o sea, a mí que me cuentas, tío, o sea, aprende tú, igual que yo estoy hasta aquí, de leer, de ver, de aprender, de mirar a compañeras y decir, hostia, por ahí tengo que ir, de darme cuenta de mi propia falibilidad y de mis incongruencias permanentemente y de salir de ellas como puedo y ya está. Pero sí que es cierto que yo no quiero hombres en mi colectivo, no los quiero, o sea, sin nada, yo quiero que ustedes hagan vuestro trabajo, pero también te digo, es que si no lo hacéis, todo lo que estamos haciendo nosotras no sirve para nada. Porque nosotras estamos aquí remando para un ladito. ¿Dónde estáis vosotros remando para el otro ladito? ¿Dónde está esa lucha vuestra necesaria? Por primero advertir los privilegios que tenéis. Segundo, buscar la manera para liberaros de ello. Y tercero, hacerlo de manera efectiva. ¿Por qué tengo que explicarte yo eso? Apréndelo tú.
Una media hora o así antes de comenzar esta entrevista, madre mía, cómo voy hoy, es que mi trabajo es hablar prácticamente igual que el tuyo, pero yo no estoy tan versado, entonces pues claro,
bueno, que la... aprenderás, no te preocupes.
Precisamente nos ha pasado el compañero Moisés un comunicado de la asociación de Hombres por la Igualdad de Género, sí, el AHIGE, y es un comunicado en el que los propios hombres dentro pues y llamaban a la movilización de los hombres para poder, y cuando lo leía digo claro, desde el punto de vista de ser hombre, el comunicado estaba bastante potable, estaba bastante bien, digo, mira, me parece estupendo. Y luego los veces pienso, digo, claro, ¿cómo lo verán ellas? ¿Qué verán esto? ¿Lo verán como...? Y, claro, es que se puede interpretar de tantas formas porque no hablamos de un género peligroso, claro, y patriarcal.
Yo no he leído el comunicado, pero lo que sí te digo es, yo, a nivel personal, para el 8M, yo lo que quiero es que si vienes a la mani, que te pongas detrás. Que por una vez nos dejéis el espacio visible a nosotras. Y es más, que te pongas detrás y hagas el favor de llevar tu anillo en brazos, si no te importa, un ratito, ¿vale? Y si no, pues que te quedes en la casa, ¿sabes? En caso de que ese peque, esa peque no pueda salir a la calle, en caso de que tengas trabajo de crianza, pues que te quedes. Porque no, yo voy a salir a la calle para que vean que yo estoy a favor de la igualdad. Ese trabajito te lo tienes que hacer tú. Pero al menos ese día, por favor, y sin favor, cedernos el espacio visual a nosotras. Que sea a nosotras las que se nos vea. Porque además todo esto se ha... El 8 de marzo se ha dulcificado muchísimo. El Día de la Mujer... No. Se llama Día por la Igualdad entre Hombres y Mujeres. ¿Vale? Entonces... Por favor, puesto que somos las menos representadas en literatura, televisión, órgano administrativo, altos cargos, por favor, si no os importa, poned vuestros cuerpitos al final de la manifestación y cedernos a nosotras el espacio visual que necesitamos y que exigimos. Nada más. Esa es mi opinión personal.
No, y ¿qué te voy a decir? Claro. Vale, un pasito más adelante, y esto ha sido polémico, y de hecho creo que es de las preguntas, al margen de las críticas a CNT y de cómo la propia organización tiene que crecer y tal, pero que eso ya lo cogeremos. Definiciones. He podido hablar con un mogollón de mujeres de distintas edades, de distintos sectores, de distintos tal, y algunas entienden que hay distintas, que está el feminismo, el anarcofeminismo, el movimiento más separado, en fin, la maraña etimológica es muy brutal, y de hecho ahora se recrudece en los días en los que estamos porque parte de esa terminología es usada contra vosotras. Entonces, antes te he escuchado el término anarcofeminista. ¿Alguna de estas definiciones te define o se ajusta, mejor dicho, más que te define, se ajusta a ti?
Sí, a ver, yo por anarcofeminista entiendo la capacidad de aunar la ideología de lucha anarquista con el sesgo y el referente de que esa lucha es igualitaria entre hombres y mujeres. Y luego también implica una forma de organización. Igual que en la CNT nos organizamos sin liberaciones sindicales y de una forma completamente horizontal, yo entiendo la lucha feminista de la misma manera. De mujeres organizada en colectivo, mixto o no mixto, eso me es indiferente, pero de una forma asamblearia y horizontal, ¿vale?, que permita que todo el mundo tenga derecho de libre expresión sin órgano ejecutivo y sin señoras o señores que digan no, y lo que vamos a hacer a continuación es... Entonces, eso es lo que yo entiendo. Ese es el tipo de feminismo que a mí me representa. Existe mucha etiqueta, demasiadas etiquetas desde mi punto de vista. Además, al sistema le está viniendo genial, hombre, de dividirnos, para decir, no, es que tú eres este tipo de feminista, por lo tanto no puedes trabajar con esta otra tipo de feminista. Perdona, o sea, eso ya lo decidiré yo, ¿no? O lo decidiremos nosotras o no, con quién vamos a trabajar. Y yo tengo muy clara una cosa, a nivel personal, cualquier mujer que venga a nuestro colectivo o se acerque a nosotras y nos diga, mira, es que yo me pasa esto, va a ser, te escucho. Vamos a partir de ahí. Y luego ya hablamos de las etiquetas. Pero es que al sistema le encanta esto de tenernos divididitas. No, porque ahora no sé qué, porque ahora no te hables con no sé quién, con no sé cuánta. No me interesa. No me interesan las etiquetas en general, de ninguna manera.
En realidad, esa discusión quizá a lo mejor en el día a día, bueno, no sé exactamente cómo se llevará en según qué movimientos más de o puntos de encuentro como el que tienes tú del Ateneo Violeta, pero en redes es una exageración. Se nota, la guerra es encarnizada, brutal, todo el mundo se cree con derecho a opinar y además con opiniones que son, pues, en fin, llamar eso a una opinión.
Te voy a contar un par de anécdotas de cuando dices que eres feminista. Cosas divertidas que te dicen. ¿Eres feminista de las que se arregla o de las que no se arregla?
¡Wow! ¡Vaya! Sí, muy creativo, por otra parte.
¡Wow! Ahora, ¿eres feminista o eres feminazi? Y ahora, hay una monologuista que a mí me gusta mucho, se llama Patricia Sornosa.
¡Hombre!
Es una crack, es la puta ama. Bueno, pues Patricia Sornosa dice, feminazi, ¿cuál es el holocausto feminazi? Que te tienes que planchar tus putas camisas. Y yo lo repito mucho, porque me encanta feminazi. Oye, que me lo han dicho en un claustro y todo. Claro, como ya está aquí la señora feminazi.
¡Oh!
Sí, arellante, eso es que miro, hay argumentos y hay cosas, hay batallas que hay que elegir. Entonces, cuando en un claustro te dicen eso, tú le miras mucho, sonríes, yo sonrío, además yo sonrío mucho a la gente que me habla mal, porque, claro, no se lo esperan, ¿no? Yo le sonreí mucho a ese compañero y le dije, el plan de igualdad es obligatorio para todos los centros andaluces, por lo tanto, las propuestas de la coordinadora del plan de igualdad son obligatorias para ti. Si quieres te lo doy por escrito. Así sonríe. Es la única forma. ¿Tú te crees que yo me voy a poner a la altura de nadie que compare un régimen genocida y asesino con mi pelea por la igualdad? Anda ya.
No, y que muchas veces, esto es una cosa que he aprendido de mujeres como mi delegada sindical, de la que te hablaba antes, o por ejemplo, ahora que te escucho a ti, y es el hecho de, hay discusiones en las que sí voy a entrar, y hay otras que, es que si entro, estoy legitimando ese argumento y paso, no, esto está fuera de toda discusión. Y me gusta que además tengáis esa asertividad de decir, anda.
Sí. Mira, yo a lo mejor voy a quedar un poco grosera, pero yo he encontrado la respuesta perfecta en la vida, que es porque me sale del coño. ¿Tú que eres tan... Lo siento, la grosería.
Oye,
¿tú que eres tan feminista? ¿Por qué te maquillas? Porque me sale del coño. ¿Y tú que eres tan feminista? ¿Por qué tienes pareja? Porque me sale del coño. Entonces, al parecer ser feminista es una cosa, ¿no? Un halo de estos como de los angelitos, ¿no? Que te libera de toda incongruencia, ¿no? Y entonces tú de repente dejas de sentir la presión social, de las cosas, dejas de sentir la presión estética, todo, o sea, de repente, oh, yo me he liberado y me he empoderado, me alegro mucho por ti, yo estoy en proceso, yo siempre estoy en proceso de todo y me encanta estar así, porque estar en proceso es la única manera de darme cuenta que tengo que seguir aprendiendo. Oye, y la respuesta esta de por qué me sale del coño fue mi liberación personal, yo no tengo que dar explicaciones a nadie. Y así
corta, concisa, clara, no deja margen a duda, es fantástica.
Pero no olvides decirlo sonriendo, que es más.
La sonrisa es importante.
Porque me sale del coño.
Así. Oye, una cosa, Cristina, y ya creo que dejaríamos un poco de lado hasta nuevo momento el tema laboral. Dentro de lo que es tu sector laboral, la educación, ¿cómo de importante, relevante o incluso respetada, según qué contexto, sois las mujeres?
A ver, en mi etapa educativa se da por sentado que las docentes de infantil y primaria somos mujeres porque, claro, es una profesión muy vinculada a los cuidados y como eso es nuestro natural, es que las mujeres de manera natural, pues enfermeras, señor de infantil, todas estas cosas, ¿no? Entonces, en mi trabajo se da por sentado que ser mujer es lo que, o sea, ser docente es una de las cosas que tienes que hacer, ¿no? Ya cuando subes de etapa educativa, vas a secundaria, bachillerato, y claro, están estructurados en departamentos, y oye, de repente te vas dando cuenta que los departamentos de ciencias, pues no hay tantas chicas como en el departamento de literatura, o estas cosas, ¿no? Y en el departamento de matemáticas igual, y pasan estas cosas, pero en mi etapa educativa en concreto, ser mujer no es ningún hándicap, al contrario. Lo que sí, y creo que te lo comenté la otra vez, es curioso cómo lo normal en los centros educativos es que las mujeres seamos, en los centros educativos de infantil y primaria, seamos de un 70 o un 80% del claustro, pero los órganos unipersonales del centro, dirección, jefatura y secretaría, pues oye,
¿qué por lo que
sea, ahí? Por lo que sea, vete tú a saber. Hay muchos chicos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no, lo único que hay que hacer es un cursito, que lo hace cualquiera, de gestión y de dirección, eso lo hace cualquiera. Y oye, y pues pasan estas cosas. Y oye, y también me he dado cuenta que tengo compas que ejercen los cargos unipersonales, pero la mayoría no tienen peques. Vamos a unir la línea de puntos.
Uno más uno. Correcto.
Vamos a unir la línea de puntos y vamos a ver cómo es posible que una profesión absolutamente feminizada como el magisterio no tenga la representatividad que tiene que tener en los órganos de representación unipersonal.
Pues
luego,
sí, sí.
Pues, ya búscate una inspectora educativa. ¡Wow! ¡Eso sí que es un unicornio!
Creo que literalmente en el tiempo que estuve ejerciendo con mis clases y con los comentarios de mi madre, mi tía, en fin, mi familia, creo que no conocemos a ninguna.
Oye, yo llevo 20 años trabajando, nunca he tenido una inspectora. 20 años.
Esto me lleva a una cosa que hablamos la última vez, y es el que además quería llegar a ese punto. Como te comenté, yo doy de clases de baile a mis pequeñas de primaria, que por cierto, después de hablar contigo, les he propuesto, porque somos muy asamblearios para todo, les he propuesto un sistema de no de puntos, pero sí de, porque no, no se puntúa, no es una nota, pero sí les voy intentando fomentar el hecho de que cada vez que digan un comentario ingenioso o que digan lo que les apetece, en fin, cada vez que sean completamente libres de expresarse y demás, pues les voy a poner una pegatina para les digo, mira, cada vez que dices algo guay, algo positivo, algo que digo, por favor, sentíos más solícitas a la hora de hablar, de en fin, de expresaros tal. Ha habido padres que me han dicho, no sé qué está pasando con las niñas, pero están siendo demasiado libres. Digo, creo que el concepto es demasiado libre.
Es lo que hablamos la otra vez, ¿no? El hecho de que la educación emocional de las niñas es diferente en el sentido que, bueno, es que a vosotras se os entrena en la expresividad emocional. No. A nosotras se nos entrena en la libertad de expresar las emociones blanditas. No seas asertiva porque entonces eres una loca, una controladora y una manipuladora y una histérica. Ese es mi adjetivo favorito después de feminazi.
Una histérica.
Sí, eres una histérica. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahora llego con un argumento en el que tengo absolutamente razón y además la certeza de que estoy diciendo lo que tengo que decir. Y es que has perdido las formas, como las pierdes tú cada 5 minutos, pero en tu caso se llaman dotes de mando, y yo soy una histérica. Oye, que he tenido que domar mi forma de hablar. He tenido que hacerlo. He aprendido a expresarme de una manera en la que no se entienda que lo que yo estoy diciendo, aunque, bueno, te digo una cosa, lo he aprendido de la gente británica, o sea, los británicos y las británicas son la única gente capaz de cagarse en todo lo cagado de tu vida con una educación que es que hasta se lo agradece. Gracias.
Gracias por esa crítica.
Gracias por mandarme a... hacerlo así y he tenido que hacerlo así porque si no lo que yo tenga que decir no se escucha y me da pena porque, pero claro, quiero que se me escuche. Y en algunas cosas me he tenido que plegar a la exigencia. Y quiero que se me escuche porque creo que lo que tenemos que decir es importante. Y nada, se aprende a sonreír mucho y a decir, bueno, me voy a expresar y voy a expresar mis emociones de forma asertiva. Pero es que las mujeres nos callamos tanto. O sea, conozco tantas mujeres en relaciones de mierda, de sumisión, incluso en el plano físico, con sus compañeros y sus parejas de toda la vida, para no herir el orgullo machito, desde fingir orgasmo de forma habitual a es que claro, lo que le pasa es que él... ¿Tú por qué tienes que decir lo que le pasa a él? ¿Y lo que te pasa a ti? Pero bueno, del plano emocional y de la trampa del amor romántico vamos a tener que hacer otro punto y otro inciso porque ahí sí que no tengo por dónde acabar, ¿vale?
No, y además ese debate es para cuando vengas aquí, claramente. Vale. Vale, una cosilla que comentaste la última vez y así dejamos el tema este en concreto y vamos al siguiente punto. Vamos a ver, yo con esas cosas siempre me encuentro con que tenéis muy claro el presente, tenéis muy claro lo que ha estado pasando, y tú que además tienes la perspectiva, que la última vez hablamos de cómo las niñas de determinadas edades quieren ser cualquier cosa, y a partir de un punto pues asumen que están dentro de su estructura, el futuro que veis por delante, ¿cómo lo intuyes tú o cómo se trabaja para mejorar?
A ver, es que no quiero ser muy cafre, pero es que yo lo veo regulinchi. ¿Cómo pues, van las cosas?
No te cortes, ¿eh? No, por favor.
Lo veo regulinchi. Quiero decir, lo que hablamos la otra vez es de un concepto que a mí me apasiona, que se llama la brecha de los sueños, ¿no? Que es la comprobación y la certeza demostrada con estudios muy sesudos de esta gente muy importante, de muchas universidades muy importantes, que a partir de determinada edad, cuando tú encuestas a las niñas y a los niños sobre lo que quieren ser en el futuro, hay un momento de divergencia total, que es a partir de los 6, 7 años, 8, en los que las niñas dejan de querer ser todo lo que habían querido ser en la etapa anterior. Ya no hablan de ser ingenieras, ni bomberas, ni astronautas, no. A partir de ahí empiezan a surgir las peluqueras, a ver, que no quiero faltar el respeto a ninguna profesión, ¿entiendes? Pero lo que sí se mantiene en el tiempo es los deseos de ellos. Ellos sí mantienen su inquietud constante a lo largo del tiempo y tienen clarísimo lo que quiere ser. Y volvemos a la palabra que te he dicho que es una de mis palabras favoritas. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay referentes. Las niñas crecen sin saber que hay mujeres científicas, que hay mujeres bomberas y, bueno, mujeres mecánicas, ¿entiendes? No hay referentes. No los tienen en su vida real y no los tienen en los libros de texto. Y yo me ha pasado cosas de decir, no, pero hablar con mamás, porque es que sorpresa, ¿con quién hablamos las señoras? Con las mamás.
Con las mamis.
Con las mamis. Eso fue muy gracioso en el confinamiento. Estaba todo el mundo en casa, joder, pues llegaban las reuniones virtuales y toda mi pantalla eran mami. Y yo empezaba a pegar voces, papi, vamos, la reunión ha empezado. Así. Estaban en casa. Joder, estaban en casa. En el 90% de los casos, salvo profesiones esenciales, ¿dónde estaban los papis en el confinamiento? Y de vez en cuando hacía uno así, asomaba una cabecilla y yo, buena. Así. Bueno, a lo que íbamos. Nuestras niñas no tienen referente, no saben que pueden ser esas cosas, ¿no? Pero es que eso sigue pasando ahora, ¿vale? Empieza a cambiar. Hay colectivos que están haciendo unas cosas tan maravillosas. Hay un grupo que se llaman Fast Women, que son un grupo de antropólogas, arqueólogas, de todo, historiadoras, que están redefiniendo el concepto de prehistoria que tenemos, porque claro, está muy guay esto de coger nuestra sociedad patriarcal de hoy, ponerle los rasgos de nuestra sociedad patriarcal así, ¡pon!, a la sociedad prehistórica y justificar que actuamos así en función a unas características que nosotras y nosotros hemos impuesto sobre una etapa sobre la que no tenemos mucha más información. Ahora ya sí. De hecho, vamos, ayer o hoy he leído el último artículo sobre una investigación, no sé si en Cádiz o en Sevilla, una excavación en la que se están descubriendo simbología, esculturas relacionadas con el poder de la mujer en la sociedad prehistórica. Por ahí es por donde tenemos que avanzar. Vamos a reconstruir las cosas, vamos a ser referentes, vamos a no decirle solo a mis peques en casa, porque los hombres y las mujeres son iguales, sino que me voy a plantar delante de tu padre y decir, te toca poner la lavadora. O no se lo voy a decir, cuando no sepa qué ponerse, a lo mejor cae en la cuenta de que tiene que poner la lavadora, porque nuestras peques, sorpresa, no aprenden por lo que les decimos, aprenden por lo que hacemos. Entonces sirve de muy poco que estemos trabajando la igualdad a nivel teórico en los centros, que realmente es como se trabaja y no a través de dinámicas vivenciales, las que puedan experimentar realmente lo que es la desigualdad y sobre todo lo que es la igualdad, sino que lo que estamos haciendo en casa no es un referente útil. Nuestras niñas siguen sin saber que pueden ser todas esas cosas. Y por eso tenemos que hablar de estos porcentajes tan lamentables de niñas en carreras de ciencias, de niñas en todo este tipo. Que luego ya, ¿por qué no llegamos a los altos cargos, esas cosas? Eso ya es es otro debate. Pero ¿por qué ni siquiera iniciamos el camino? ¿Por qué llega un bachillerato de artes y un bachillerato científico y está absolutamente estratificado por géneros esos dos bachilleratos. ¿Por qué? Porque yo no sé que puedo ser una científica. Yo no lo sabía. No lo sabía. Y así pues, las cosas.
Bueno, es desde luego, creo que lo que he podido ver de las otras, bueno, lo que he podido ver, lo que he captado en las otras entrevistas es ese sentimiento de ese desasosiego, de decir, avanzamos, pero que cuesta muchísimo y tal. Por lo menos, creo que además has dejado diáfano cuál es el punto, digamos, donde tendremos que incidir más, porque creo que de partida, ¿no?, que llevamos bastante andado, aunque con respecto a toda la estructura patriarcal es poco, pero es un buen punto que atacar.
Sí.
Vale, llegados a este punto, vamos a ver.
Vamos.
Como dicen los chavales hoy en día, se viene. Vamos a ver. Verá, yo te lo dije en un principio, lo hablamos en la Secretaría de Prensa y es algo que ha sido debatido de muchas formas. Me niego categóricamente a afrontar que una organización, por muy antigua, transversal, horizontal que sea, se defina con tanta con mucha tranquilidad y con ese peso de somos una organización feminista y lo que hacemos está bien. Vale.
Sí, 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 sí.
Pero como organización, seguro que se pueden hacer muchísimas cosas. Y quiero escuchar, tú que eres tan que tienes,
asertiva,
como dijiste la última vez, asertiva, y que tienes las gafas violetas bien puestas, por ir poco a poco, has sentido, y a día de hoy te sientes valorada dentro de CNT como organización?
No.
Cuéntame.
A ver, lo que te dije la otra vez, que nos gusta mucho ponernos medallitas en las CNT, un sindicato y una organización a la que adoro muchísimo, pero que adolece de muchísimas cosas, y en la lucha feminista, de todas. Que nos gusta mucho ponernos medallitas. ¿Te acuerdas lo que hablamos de los referentes? Vale. Hazme un repaso mental por las regionales y dime cuántas secretarías generales hay.
A día de hoy.
Ajá. Hazme un porcentaje así por encima. ¿10%?
Te puedo decir incluso de la última reunión, la última pleno confederal en el que estuve yo, secretaria general y representante, una.
Secretarias generales.
Secretarias, solo una. Representantes de regionales y tal, dos, contando a la primera, claro. O sea, había dos hombres, dos mujeres conforme a, no sé, 20, 22. Bueno, no, mentira, perdón, cuatro en total y una secretaria general. Pero sí.
Muy bien.
10%.
Muy bien, pues más cositas. ¿Cuántas, a la CNT le gusta mucho decir lo de somos el único sindicato que ha tenido una mujer como secretaria general? Ana Sigüenza.
Ana Sigüenza.
Una mujer extraordinaria. En 122 años, coleguitas, ¿en serio? ¿Es algo de lo que os sentís orgulloso y orgullosa? Un sindicato que presume de horizontal y de transversal y de igualitario, que hasta el Congreso de Zaragoza no mete en sus estatutos la palabra feminista, ¿es para sentirse orgullosa?
Permíteme que te frene ahí un momento, porque, y es un inciso, para que podamos aclararlo, porque este argumento tiene contestación rápida, ¿vale? No quiero decir con esto ni que se de acuerdo ni que no se de acuerdo, ni no voy a entrar en eso, pero efectivamente,
hasta que no se propone como ponencia en un congreso, ¿no?
No, te iba a decir el hecho de que, bueno, aquí se daba por entendido que si eres anarquista, eres feminista.
Y por ahí vamos a empezar el monólogo cómico de hoy. No, error.
Bueno, perdona, me ha hecho gracia.
No es así, y de hecho te lo comenté en la otra reunión. Es que de la CNT surgieron Mujeres Libres. Mujeres Libres surgió de la CNT porque no tenían manera ninguna de articular la lucha feminista.